Són les 6 de la tarda, 6 minuts. En els pròxims minuts us explicarem i parlarem d'una història de la qual la classe política actual, la que ens toca viure, potser n'hauria de prendre bona nota. És la història de dues persones amb visions polítiques completament oposades que van aconseguir evitar una guerra civil fent una cosa que avui dia, en fi, sembla una cosa del passat. Posar-se al lloc de l'adversari i dialogar. Aquesta és la història que ens expliquen el periodista John Carlin i l'il·lustrador Oriol Malet, el còmic que han fet junts, Mandela i el general. Saludem a aquesta hora al John Carlin. John, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
I a l'Oriol Malet. Oriol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvinguts, gràcies per acompanyar-nos. John, tu ets l'autor, entre d'altres llibres, de El factor humà, el llibre sobre Nelson Mandela, en què posteriorment es va basar la pel·lícula de Clint Eastwood, Invictus. Et podem llegir també habitualment ara a La Vanguardia, però mai t'hauríem associat amb un còmic. Com va arribar aquesta idea de fer un còmic, en aquest cas amb l'Oriol?
Bueno, yo tengo esta idea originada en Francia. Tengo una editorial en Francia que ha publicado 3 o 4 libros míos y me escribió la editora y me dijo, mira, nos hemos fusionado con una editorial que hace cómics y queremos hacer algo sobre Mandela y queremos, no algo, una biografía cronológica, una historia que resuma, que concentre la grandeza, la brillantez política de Mandela. ¿Tienes una idea? Y en 3 líneas le hice un resumen, bueno, un poco lo que acabas de decir tú, que resumiste muy bien lo que acabas de decir, ese libro. O sea, casi ya está todo dicho. No sé bueno, qué vamos a hablar aquí.
Pues hay muchas cosas.
Tu capacidad de síntesis está mal y que me matas. Pero le mandé eso en 3 líneas y dijo, comprado. Dije, bueno, fantástico, y después apareció Oriol en mi vida y empezamos nuestra bella amistad.
Bueno, si algún día, John, necesitas un negre, el negre és, en aquest cas, el Gerard Jiménez. Lo contratas a él, que és qui lo ha escrito.
Hola, bona tarda.
Ja parlarem.
Bona tarda, Gerard.
Hola.
Dèieu que el procés per fer el llibre va ser molt atípic. Per què? Què hi ha d'atípic en el llibre?
Doncs mira, per començar, en John no és guionista de còmics. Jo vinc del món del còmic, però no havia fet mai un llibre tan extens. Això és una feina d'un any, pràcticament, dibuixant. I estàvem tots fora de l'àrea de confort. I l'editor va tenir... L'editor, que és una peça molt important en aquell llibre, Louis Antoine, va creure que posant-nos en relació amb nosaltres dos, doncs podíem fer-ho a la nostra manera. Uh-huh. I ho hem fet a la nostra manera. Per entendre's i per anar molt ràpid.
Bueno, se asustó un poco el editor, Louis Antoine, sí. De vez en cuando, porque sí. Íbamos demasiado anárquicos, demasiado...
Sí, sí, sí,
nos alejamos,
sí, sí,
del guión de cómo trabaja el ilustrador y el escritor.
Ens vam passar, sí, sí.
Però
sí.
Se tuvo que adaptar y...
Sí, no? Sí, sí. Pensa que estàvem allò al deadline, que diuen, i anàvem afegint pàgines. No, que hemos pensado que aquí... Hòstia, la tia que es fotia nerviós. No, però és veritat que ell intuïa que en John i jo tindríem química i ens portaríem bé i treballaríem còmodes colze a colze, i va ser així, va tenir molt bona visió, perquè després jo vaig descobrir que ell treballa molt bé amb la plena anarquia, i jo també. I per això va funcionar. Aleshores, no hi havia guió previ, hi havia la història que tenia ell.
Sí.
Jo no només sóc dibuixant, ara ho he descobert. És que els grans editors són... És que jo dic que Louis Antoine és com un gran entrenador de futbol, no?
Nuestro Guardiola.
És el nostre Guardiola.
Jo puedo ser Messi?
Sabia...
Tu eres Iniesta.
Sabia millor que nosaltres fins a on podíem arribar nosaltres. Aleshores, mira, Oriol, no hi ha guió. No és un còmic, no hi ha guió. Hi ha una història collonuda i hi ha en John. I ens va posar junts i va funcionar.
Aquest còmic, que per cert es va publicar l'any passat, si no m'ha xerrat, en anglès, coreà, àrab i francès.
Sí.
I turco.
Bueno, sabia que em faltava. Aconseguir tirar-lo endavant a Catalunya hagués resultat... ha estat complicat o no?
Sí.
O digués, sí.
Sí. Ha estat molt complicat. En castellà va ser més ràpid, que Random House va comprar els drets de seguida per publicar-lo, però el mercat del còmic i el català tenen una mena de maledicció. És molt difícil per un editor editar un còmic i sortir més o menys beneficiat, no? És difícil, hi ha una mena d'estigma que per alguna raó còmic i català no funciona, no funciona, no funciona. Llavors jo el proposava a editorials, l'editorial ho intentava intentava, però la que posaven en coneixement de llibreters o distribuïdors, sobretot, no en volien ni sentir parlar. Va ser horrorós. I en aquest sentit, doncs, donar-li molt les gràcies a Goma Negra, que es va atrevir, va fer un treball in extremis a últim moment per fer-ho.
Doncs, escolta, queda dit.
Com que el Gerard Jiménez fa aquestes bones síntesis, podries fer una síntesi per començar a parlar d'aquesta història que explica aquest còmic, Mandela i el general.
Potser faré algun spoiler més, però...
Bueno, per veure, tampoc...
Disculpeu-me, John i Oriol.
Bueno, són fets reals, per
això. Sí, són fets reals. Doncs la història comença l'any 1994. Sud-àfrica va camí d'unes eleccions de les que Nelson Mandela en sortirà president, però Mandela es troba davant el perill d'una guerra civil en un país on la violència ja és diària. La branca més radical de la minoria blanca prepara un exèrcit de 40.000 soldats disposats a prendre el control del país per la força. En un moment tan crític, Nelson Mandela aposta per dialogar amb l'home que està al capdavant d'aquest exèrcit, el general Costa Biljoen. Qui era aquest general Biljoen?
Era un dentro del mundo de la derecha blanca sudafricana, era un mito casi comparable con lo que era Mandela para la población negra de Sudáfrica. Era el gran soldado. Él fue el general que ascendió al puesto máximo militar en Sudáfrica, que fue el jefe de las Fuerzas Armadas, o sea, de barcos, aviones y tierra, todo. Y además fue uno de estos generales ejemplares que en la guerra iba y se metía ahí con las tropas y se exponía a peligros y tenía mucho reconocimiento. Y entonces el tema fue que él se retira en el año, creo que es 86, y se va a su granja. Y ahí se queda, y después sale mal de la cárcel, cambia todo el clima político, se empieza a pensar que va a llegar la democracia, va a acabar la tiranía del apartheid, del dominio blanco, y esta extrema derecha se pone muy nerviosa. Hay muchísimos grupúsculos armados y menos armados, como se llamaban los lobos blancos, nombres así, y se querían fusionar para... Y entonces deciden que van a nombrar a este general, pedirle que vuelva de retiro y se convierta en su líder máximo para aglutinar las fuerzas de la extrema derecha en la gran lucha a muerte contra el comunista, entre comillas, terrorista, entre comillas, Mandela, que lo único que esperaba era a la democracia.
¿También era comunista y terrorista, también?
¿Quién?
Para la dreta, barra extrema dreta, sí. Capitanejada per Costan Biljoen, sí. Nelson Mandela era, también era...
Sí.
Comunista, terrorista,
sí, sí,
y
claro,
todo
lo que pudi... Lo de siempre, ya sabes, la vieja historia, era comunista, terrorista, ya está. Entonces, bueno, pero él así lo veía, no fingía, o sea, él estaba genuinamente asustado,
sí.
O sea, pensaba que esto era el fin del mundo, ¿no?
Uh-huh. Aleshores, en el llibre expliqueu, recordem que és en clau de còmic, com Nelson Mandela va aconseguir seduir el general Biljoen.
Uh-huh.
La pregunta és, com s'acosta Mandela a aquest general? El coneixia abans, el coneixia? Com són aquests primers contactes y en quins arguments s'acosta.
Bueno, claro, Mandela se entera, aparte no era ningún secreto. Yo estuve en un acto que parecía el Nuremberg de los nazis, en el que nombran al general este, el líder de todas estas fuerzas, y había montones de gente armada, vestidos como nazis, y después el tipo dio conferencias de prensa. Yo estaba ahí, en el que no esconde para nada, que se van a la guerra contra la democracia. Entonces Mandela no es que tuviese ningún tipo de servicios de inteligencia especial, solo tenía que leer los periódicos. Mandela siempre, aún con alguien que más enemigo odiado que este, imposible. O sea, no estás hablando aquí de cuestiones de diferencias ideológicas, de que tú estás a favor de la independencia y yo de... No, aquí es un tema racial también, es de lo más elemental posible. Estos son enemigos de verdad. Pero aún en esas condiciones, el impulso, el instinto de Mandela siempre era intentar construir un puente. Siempre. Entonces, me pasó conmigo cuando yo le hacía preguntas difíciles en una rueda de prensa. Él pues me buscaba y charlábamos un poquito para decir como que, mira, seguimos siendo amigos, te respeto tu pregunta y, ¿sabes? En todo. Entonces, pero lo fantástico de esta historia, y claro, esto cuando te lo conté, Uriol, casi te desmayas,
sí.
Es que el general este tiene un hermano gemelo,
sí,
idéntico.
Idéntico.
Aparte, yo entrevisté a los dos hace ya mucho tiempo,
sí.
Cuando entró uno y el otro, bueno, es que era, sí. Bueno, la típica situación, tipo como de farsa, ¿no?, de comedia. pero este, a diferencia del hermano, había ido por otro camino. Desde la juventud era mucho más, estaba en contra del apartheid, mucho más progresista en el contexto sudafricano, y Mandela contacta con él y le pide que hable con su hermano y explorar la posibilidad de dialogar. Y hacerlo de manera clandestina, porque demasiado polémica para ambos grupos, tanto para la gente de Mandela como para los suyos, que estos hablaran, se arma un lío del...
Bueno. Sí, perquè aleshores se'ls, amb un o l'altre se'ls pot titllar de traïdor, que és una paraula que està molt, no, molt de moda.
Molt de moda, sí, sempre està de moda.
Sempre, no, exacte, sempre, sí, sempre. Traïdor, és un traïdor, aquest és un traïdor, traïdor perquè, ja està, perquè vol dialogar, exacto, perquè vol exacto mantenir un diàleg amb l'altre.
Los traïdores suelen ser gente que están con visionarios, que están por delante y los demás, por cierto, pero bueno... Pues así fue, y tuvo gran mérito Mandela en acercarse al general, pero también hay que reconocer que el general tuvo mucho mérito en aceptar esta invitación. Además, Mandela lo invitó a la Cueva del Lobo, a su casa. Se demostró ciertas agallas el general en ir a la casa del comunista terrorista, entre comillas, y ahí empezó todo, y el momento... Como tú dices, Oriol, el momento de inflexión, ¿no?, nuestro libro, sí, es cuando se conocen por primera vez y ahí empieza una dinámica fascinante y fantástica entre dos hombres, que estos dos hombres que más enemigos no podían ser.
Realment el que li diu Mandela en aquest moment quan es coneixen és resumeix una mica tota la història, un altre cop. Li diu, he llegit la història del seu poble, parlo la seva llengua, comprenc les seves pors, comprenc què és el que els empenya a buscar la guerra. Así es fácil que es comences a desmontar, ¿no?
Exacto, no, lo desmontó el instante que se abrió la puerta de la casa, porque el general Felion esperaba que viniera, no sé, una sirvienta o algo a abrir la puerta, y es Mandela el que sale, y con una gran sonrisa. El comunista terrorista de repente está ahí enfrente suyo, hecho carne, y le recibe con una sonrisa, con mucho respeto, y en su idioma, que Mandela se tomó la molestia de aprender en la cárcel, preparándose precisamente para esta posibilidad. Entonces ya, o sea, antes de cruzar el umbral, ya el general está totalmente como desarmado y confuso y de cierto modo vulnerable a los encantos de Mandela. Y después, como dices, ahí hablaron del tema de la guerra y que poco buen plan acaba siendo esto para todo el mundo, ¿no?
També hi ha un aspecte important que deia el John, que és que tant Mandela com Bill Joen tenien principis i integritat moral, no?
Sí.
És a dir, és més fàcil dialogar amb algú que té certs valors que amb algú que només pensa en guanyar i només, en aquest exacto cas, imposar les seves idees.
Exacto. Aunque este tipo, el general, era de la derecha extrema, era racista, lo que tú quieras, pero dentro de eso, aún dentro de eso, es posible tener una cierta integridad y honestidad. Y es lo que tuvo este señor. Y Mandela también, y se lo dijo a su gente, y Mandela entendió esto siempre con todos los blancos, es que si él hubiera nacido blanco en Sudáfrica, seguramente hubiera sido como ellos. Y si tienes la generosidad y la sagacidad de entender eso, en cualquier ámbito político con tus rivales, ya hemos avanzado mucho. Poca gente es capaz de hacer esto. Pero Mandela lo hizo. Y entonces ahí ya vamos a darle el beneficio de la duda. Y vio, y para mí, Mandela es el personaje clave que domina este libro, pero el más interesante, yo creo, para ti también, Oriol, ¿no? Sí. El que evoluciona es el general,
sí,
que demuestra la generosidad y la honestidad.
No, porque el título del libro es Mandela y el general.
Sí,
vull dir que
també
té un paper important.
Mandela es el mateix, es el principi i el final.
Sí.
No canvia. És ell amb la seva capacitat de seducció, etc. Però en canvi el que mostrem, i aquí és on hi havia el principal repte, és tota l'evolució del general, que és aquí quan intentem expressar el lector perquè empatitzi, no? En principi el mostrem com un general inflexible, pràcticament neonazi, racista, però després el anem veient mutar, canviar, comença a dubtar, ja pues, fem servir aquesta metàfora del pes d'Àfrica sagnant sobre les seves espatlles, aquestes coses que fem, i al final, doncs, que deixa les armes, s'enfronta als seus, com també va fer Mandela amb els seus propis,
sí,
i no només deixa les armes, sinó que funda un partit polític per presentar-se a les primeres eleccions democràtiques.
Mm. A partir d'aquí, ara ja vaig més enllà del llibre, el Jon, que va seguir la història, va mantenir contacte, va mantenir una relació després d'aquesta trobada?
Yeah. Es van continuar, o no? Después del beso final de la peli, ¿cómo fue después el matrimonio? ¿No?
Exacto, Jon. No, pues... Me interesa cómo... Sí, bueno, sí, luego, sí, muy sí, bien, sí. El beso, y bueno, no, luego, no, ¿qué, comieron no, perdices luego, o
luego,
no?
No. Y luego, muy bien, porque... Mira, el general pensaba que Mandela le iba a dar un poquito más. Pensaba que quizá le iba a dar un territorio para su gente y no sé qué. Y al final Mandela, no es que le traicionara exactamente, pero dijo, mira, ¿sabes qué, general? Como que no, ¿sabes? Y entonces tenía cierto motivo el general para quizás sentirse un poco defraudado. Pero tal era su estima por esa integridad y por la enormidad de la figura, del carisma de Mandela, que él ya se dejó elaborar, digamos, ¿no? Y no, es que es una historia súper, súper bonita. O sea, más allá de lo que contamos en el
no,
libro.
No, pero eso te preguntaba.
La escena cuando, en la inauguración del Parlamento, cuando se ven los dos. O sea, que después, que no lo voy a contar, no voy a hacer un spoiler, que la gente
exacte,
lo
vea. Exacte, que la gente se lo compre.
Es casi no como para llorar, pero después, o sea, cuando Mandela se retira... Después de 5 años en la presidencia, se retira de la política, deja de ser presidente. En la última sesión parlamentaria de Mandela, se pone de pie el general y da un discurso muy emotivo, muy poético, no me acuerdo, sobre el árbol y no sé qué, y Mandela, ¿sabes? O sea, pero muy bonito. Y después siguieron en contacto. Y yo vi al general muchos años después, es como un hilo conductor del libro, es esta conversación que tuve con el general, ¿no? Y esto, no sé si lo metemos en el libro, no, es que tú te
recordas... Haureu de fer una segona part del llibre.
Pero es que, creo que sí, es que después de esta reunión que tengo con él, que es, como digo, es sí. El hilo del libro, sí. Yo lo llevo a su casa, lo dejo en coche en su casa.
No.
Ok. Y claro, es que nos olvidamos, es que, joder, empecemos un
borra, borra y vuelve a dibujar.
Vamos a empezar otra vez, a quemarlos todos y empezar
espera,
otra vez.
Espera, que a lo no, mejor lo falsificamos
pero,
un poco.
Pero mira, lo llevo a su casa y lo dejo y nos damos la mano. Sí. Y las últimas palabras que me dice es Mandela... is the greatest of men.
Sí, sí.
El más grande de los hombres. Sí. Y esto fue muchos años
eso
después.
Lo añadimos, pero sin el coche.
Ahí está.
Es que nos tomaba demasiadas páginas.
Exacto,
entonces yo me invento un paseo por el paseo marítimo. Y ahí os dais la mano. Que es que era muy bonito, era un recurso.
El cotxe no hi cabia.
No, hi ha molts elements al còmic, molt cinematogràfics, que si tu els inclous en una ficció et diuen que estàs patinant. Perquè, per exemple, el mateix... Jo recordo exactament la... Perquè, clar, el còmic és Londres, París, Barcelona. El vam anar fent així. I en una reunió a Londres... Allà, no, a París, amb l'editor, sí. De sobte el Jon diu... Hay un detalle que quizá nos interesa explicar, que es interesante, que es que Bill Joen tenía un hermano gemelo idéntico. I tothom... ¿Perdó? ¿Com? Sí, sí, pero es importante para la historia. Hombre, sí, prácticamente fue él quien convenció para que se viera con... Pero John, pero esto es cierto ya. Sí, es absolutamente cierto. Hostia, es que es muy fort, porque es el que et dic, si tú ho poses en una ficció, en una novela, el crític te torna a tirar esta.
No, y también hubiera sido posible hacer el libro prácticamente sin Mandela sobre los dos hermanos. Porque en los años 50, cuando tienen tipo 20 años, uno se va al ejército a ser básicamente el defensor de la apartheid, porque la apartheid no se mantuvo a base de la persuasión, se mantuvo a base de las armas, y el otro se mete en la iglesia cristiana, que en ese momento la iglesia de los afrikaners apoyaba la apartheid, pero ese se metió en el ala como izquierda y tuvo muchos problemas con la jerarquía de la iglesia, y el tipo... Era el hermano gemelo, siempre tuvo una posición muy diferente, muy opuesta a la de su hermano, ¿no? Y después al final convergen gracias a la figura de Mandela. Mm. Es una historia muy bonita.
Mm. No sé com és, sí. Oriol, tinc entès que els líders independentistes presos han pogut llegir el llibre?
Sí, en especial...
El Raül Romeva, no?
Del cert Raül Romeva. En Raül em va dir, l'hem llegit tots, però em consta el Raül Romeva perquè he tingut converses amb ells llargues i el seu entorn li va regalar un exemplar en francès. El Raül sabeu que domina molts idiomes i li va agradar molt. Em va escriure a casa, em va dir que li havia agradat molt i que tenia ganes de veure'm i a partir d'aquí els vaig començar a visitar i el vaig conèixer. I és un gran lector d'aquest senyor que tenim aquí al costat,
d'en
Carlin,
sí.
I parafrasea constantment frases de tus libros.
Raúl la Romero. Subraya, dices.
Sí, no, se la sabe de memòria.
Las...
Parafrasea, sí.
Dios mío.
Como dice John, no, como dice
y Mandela... Y yo me has olvidado al instante que las escribo, qué horror.
No, i li agrada molt. I a més en Raül, no sé si és gaire sabut, em sembla que sí, li agrada molt el dibuix també, la il·lustració. Mm-hmm. Ell, com fa la dedicatòria, es dibuixa
sí,
a si mateix.
Sí, que és veritat. M'ha enviat el seu darrer llibre i
veus?
M'ha fet un
veus?
Dibuix amb una
dedicatòria. I li va agradar molt. De fet, parlava molt de la injustícia de que cap editorial catalana s'atrevís a publicar-lo i a traduir-lo en català, perquè precisament es donava el fet de que des de la primera edició, que va ser la catalana, després a Nord-Amèrica, etc., quan descobrien que jo era català, em demanaven que establís certa vinculació amb la realitat catalana i el que es podia veure o Mandela, i em deien, bueno, i en català quan surt? No surt, no hi ha manera. Al final, el Raül era dels primers que deia, però com pot ser? Això s'ha de publicar sí o sí? Deia, sí, clar, tu dius aquí. Però...
Ara, d'aquesta generositat que ens parlava el John Carlin de Mandela, i en aquest cas el paper que també juga el general, això, en la història, per exemple... Poso per el que hem viscut aquí. En la història de Catalunya mai s'ha produït aquesta generositat entre un governant espanyol i un governant català que arribin a un punt d'encontre, de trobada i... Perquè això, clar, si mires la llarga de la història, és que portem així, és que la història se repite. Mm. No hi ha cap líder, cap mandatari que tingui la visió d'estadista o de com li vulguis dir, de trobar una solució i de...
I la intenció, que és el que diu ell. No existeix la intenció. I a més, el cas de Sud-àfrica...
La intenció...
Ese es el tema.
És el que diu ell.
Ese es el tema. Mira, es, por supuesto que es muy difícil replicar a Mandela, como replicar a Mozart o replicar a Leo Messi. Es muy difícil. Igual algún día habrá ciencia, porque Mandela tenía esa cosa, ese carisma y ese talento, esa empatía natural. Pero de todos modos, hay ciertas reglas del juego que te da Mandela para negociar y dialogar y llegar a un consenso, que tampoco son tan difíciles de seguir. Y de cierto modo, a mí me despidió el país hace año y medio, lo que sea. Yo creo que quizá tuvieron razón, porque... Yo era muy inocente. Yo pensaba que había un deseo genuino de resolver el problema catalán. Y claro, y después me di cuenta, es que soy un ingenuo. Claro que no hay ningún interés en esto. Aquí se regocijan, disfrutan del desmadre, del enfrentamiento, del choque, de la indignación, que siempre he dicho que es el deporte favorito de los españoles. Disfrutan demasiado de esto. Esta es la prioridad. Después, si de paso se resuelve algo, bueno, mira, fantástico. Pero no es el tema. No es el tema. Entonces, si hubiese voluntad realmente de resolver esto, compáralo con el reto que tenía Mandela. Compáralo, por ejemplo, con, bueno, donde vivo yo ahora, Reino Unido. Resolvieron con diálogo el tema de Lira, Irlanda del Norte. O sea, esto es un juego de niños aquí. Ah. Estos son lugares donde la gente vive súper bien, donde no hay problemas de violencia racial, odios acumulados históricos, muertes, presos. O sea, ahora sí, muchas gracias, brillante, a crear mártires. Qué gran jugada. Jugada garantizada que garantiza que va a seguir este deporte que de la gente parece tanto disfrutar de seguir el enfrentamiento del choque eternamente. La diferencia es en la intención.
Mm-hmm. Me quedo amb aquesta paraula, la intención. No hi ha intenció. Gerard.
Vas escriure fa un parell de setmanes un article en què parlaves del Fairy. Deies que aquest judici era un fairy tale, un sí. conte de fades.
Exacto. Sí.
Què et va semblar aquest
bueno, para mí, este juicio que va a durar, ¿qué? 5 meses, para mí será siempre, hasta el día que me muera, será el juicio del Fairy. O sea, es eso, es que ahí se definió la ridiculez de todo esto. Y aparte, o sea, yo vi repetidas veces el testimonio de este Enrique Millo, ¿no? Uh-huh. O sea, en el que empieza hablando de que habló con los guardias civiles después de este terrible día, no sé, la batalla de... Fue el día D, ¿no? Fue, qué sé yo qué fue, la batalla de Waterloo, y escuchó relatos estremecedores, esa palabra. O sea, yo pienso estremecedor, pienso en, no sé, películas de... Aníbal Lecter, Silencio de los Corderos, o pienso en cosas que yo he vivido en Guerras del Salvador o Ruanda. Eso es estremecedor. Y después, como 20 segundos después de usar la palabra estremecedor, la trampa del Fairy. La trampa del Fairy. ¿Y cómo es posible que no se ponen todos, se caen en el suelo de carcajadas ahí? ¿Cómo es posible que leo artículos en periódicos aquí también y en Madrid? hablando de esto en serio y veo el día siguiente que la defensa está nerviosa después de escuchar el testimonio de la trampa del Fairey. Pero por el amor de Dios, ¿qué es esto? Esto es una comedia. La distancia entre lo absurdo, lo ridículo de lo que se está oyendo y la solemnidad y pomposidad del ambiente en ese tribunal. Es que es...
Joan, es que no lo sabes, pero las abuelas catalanas armadas con Fairey son muy...
Sí.
Es terrible.
De fet, Oriol, tu tens una il·lustració...
Vaig il·lustrar el seu article. Perquè després del còmic... per casualitats de la vida, perquè va ser casualitat que ningú sabia que havien fet el còmic a França, van contractar en John pels articles dominicals de La Vanguardia,
sí.
I em van proposar a mi per il·lustrador i em dic, John, nos teníamos que conocer sí o sí. I el tio, no me jodas, dic, sí, però què dices?
Sí,
¿A quién tengo que llamar para que seas? Dic, no, John, si ya me lo han adjudicado. És així.
Però tu, Oriol, fas els dibuixos d'alguns dels acusats o testimonis d'aquest judici, que això em recorda allò que veiem a les pel·lícules a les pel·lícules americanes que ja fan un dibuix, no?
Sí,
t'has generat alguna inspiració de veure com ho fan els altres?
Sí, és totalment. Quan m'ho van proposar, m'han dit que fes alguna proposta, la meva va ser aquesta. Hi ha tota una tradició d'il·lustradors, respon a un anglicisme que és el courtroom sketch.
Què es busca amb aquest dibuix? En aquest cas,
mira, en realitat no és tan romàntic. És
no,
a dir...
no, no ho dic per tu, eh?
No.
Amb aquesta tradició. En els països anglosaxons, què busquen amb aquest
dibuix?
Que
encara segueix,
per cert. Sí, perquè en el judici de Pablo Escobar, per exemple,
però perquè...
he vist cada dia un
perquè el judici de Pablo Escobar no deixaven entrar càmeres. I això va iniciar en una època en què no hi havia càmeres, per tant, només hi havia il·lustradors. Però els il·lustradors no poden estar tota l'estona, poden estar una estona, amb la qual d'aquí aquest estil tan ràpid de sketch o de croquis, o de croquis. Aleshores, se segueix fent perquè molts judicis, sobretot a Nord-Amèrica, perquè molts judicis no poden entrar a les càmeres. Llavors els pintamones ens deixen entrar que els llapis... Bueno, Fairey és perillós, però els llapis en teoria no ho són. I els hi vaig fer aquesta proposta perquè, bé, sabíem que sortien les mateixes fotos arreu d'aquestes càmeres del streaming, i vaig fer aquest exercici de posar-me a la pell i documentar-me una mica, a veure quin era l'estil, emular-ho, i ha sortit molt bé, de fet.
Sí.
Com a negre, una mica primícia, però Com a negre vol editar un llibre amb aquestes il·lustracions.
Doncs estarem molt interessats. Que, per cert, em deies fa un micro tancat, quan no estàvem en antena, que encara no has anat a la sala, i que tu creus que serà ho veuràs des d'una altra perspectiva? Es veuran les
coses? Sí, crec que sí, aniré, i crec que... Perquè ara una primera tongada ha anat molt bé, perquè tenia prou... He tirat molt de primer pla, no, etcètera, etcètera, i amb saber quin, si estan més prims o més grassos o si s'han canviat les ulleres, el pentinat, ja tenia prou per ser rigorós, que s'ha de ser molt rigorós, i amb les diferències dels quatre plànols que hi havia ja en tenia prou, però ara se m'acaben els cartutxos, llavors hauré d'anar. Crec que sí, perquè m'interessarà copsar una mica l'ambient del moment.
Us deixem marxar ja, perquè a les 7 presenteu el llibre Mandela i el General a la Casa del Llibre de Rambla Catalunya número 37, per tant, us deixem marxar, però abans no me'n puc estar de preguntar-li al Joan Carlin. Bueno, això del Brexit, avui torna a haver una votació.
Voy a salir corriendo, ¿eh? O sea, me voy.
No, però tu...
Esto no era parte del guión. No.
Exit.
Brexit, exit. Però tu, arriba això... Jo ja m'he perdut. Tu segueixes? O sigui, segueixes el fil o no?
Sí.
On som ara?
Sí.
És molt complicat.
No sé, és que mira, és que nadie sabe nada. Esto es lo fantástico del tema. Nadie sabe nada. Y no sabemos más ahora que estamos a días de supuesto fin de decenas de todo esto. No sabemos más ahora que hace 6 meses o un año o 2 años. Incluso quizás sabemos menos, porque hoy han puesto, no sé, creo que como unas 10 diferentes posibles opciones sobre la mesa, si no me equivoco, en el Parlamento.
Voten aquest vespre.
Sí, hay un menú de opciones.
Propostes,
no, si
alternatives.
Romana, o berberechos, o... Están haciendo esto, o pluma ibérico, no sé. Están en eso ahora. Es todo muy loco. A estas alturas del campeonato. No, mira, para mí, yo soy mitad británico, mitad español.
¿Tú vas a enfadar mucho cuando van a votar a favor?
No es un buen momento para tener estas dos sangres. O sea, es profundamente bochornoso. Yo estoy aquí hablando del todo ridículo del juicio, pero te puedo hablar del mismo ridículo del
Brexit.
Del Brexit y estos dos tremendos shows que hay ahora que España y Reino Unido están dando al mundo, el que se ve en el Parlamento británico y el que se ve en el Tribunal Supremo.
T'hauràs de buscar la manera de trobar un vincle amb Sud-àfrica.
No, deja a Sudáfrica en paz. No, es que Sudáfrica, que yo sepa... Mira, han hecho cosas muy atroces, pero que hayan llegado a este punto de ridiculez que se ve aquí en Reino Unido, yo creo que no. O sea, esto ya es...
No,
o sea, estamos tocando fondo. Que es en parte, claro, porque es que al final no hay... No sé, no hay tanto en juego. No estamos hablando de guerras, de vida o muerte, de terribles discriminaciones raciales o guetos. Son países muy prósperos que, de cierto modo, se pueden dar el lujo de jugar.
Que és on estem.
Estamos jugando.
Us deixo marxar, que si no fareu tard. John Carlin, Oriol Malet, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé la presentació.
Gràcies.
Mandela i el general, recordeu la presentació d'aquí 25 minuts, si hi ha temps, a les 7, presenten el llibre Mandela i el general a la Casa del Llibre de Rambla, Catalunya, número 37. Gràcies.
Gràcies.
Per ser una per la presentació, un acte que serà presentat per Txell Bonet.
Sí. Sí,
perquè ho tenia aquí apuntat a lletra petita. Moltes gràcies per venir.
Moltíssimes gràcies. Un placer a vosaltres.
3 minuts i tornem.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.